En unos minutos un popurrí sobre columna, noticias, ensayos de inteligencia artificial. Pero unos minutos, ¿eh? Y un popurrí es un sobrevuelo. Tampoco esto es un espacio informe a fondo de inteligencia artificial, pero todo con fuente e información, algo que no hace a veces la inteligencia artificial. ¿De dónde sacamos cada una de las informaciones? Titulares, la columna de Bárbara Muraciola, aquí no toquen nada. El juicio de Amazon a una empresa de agentes de IA que ayuda a saltear el algoritmo. Bueno, están enojados. Ahí vino un anexo de Zapia, empresa uruguaya que tiene juicio con Meta. Sabre, en las últimas horas, despidos a nivel mundial con filial en Uruguay y una supuesta excusa de la empresa, entre otras, de la IA agéntica o los agentes de IA. Lo mismo que habló Bárbara el otro día. Bueno, eso lo vamos a leer ahora. Un programador de Estados Unidos, en realidad, alguien que sabe programar, que además tenía capacidad de contratar equipos para programar, que nos explica avances en la programación de la IA y tareas que costaban $350,000 y estarían costando 200 por mes, que en realidad es la cuota.
Es la suscripción que él tiene con un servicio de inteligencia artificial.
Y una más, podríamos decir de esta nota de BBC de un editor de tecnología que hackeó fácil al chat de GPT. Esta es más 24-25, porque en realidad varios editores entraron a torear a las IA generativas. ¿Qué sabes? ¿Qué no sabes?
Hacerlas entrar por el aro.
Y rápidamente se corrigen. Pero esto parece muy burdo aún en el 2026 que se la pueda de alguna manera hackear así, porque lo que nos dice él, más allá de su hackeo, que es un poco tonto,
es inofensivo, adrede, ¿no?
Claro, hay hackeos médicos que pueden ser de empresas que se ponen a tirar información para que te salga esa noticia.
Sí, y que capaz que invertir en una campaña de publicidad invierten en una maniobra por el estilo.
Es muy fácil, según nos muestra este editor de tecnología de la BBC. Vamos de aparte, pero rapidito, tipo popurrí para que tengan para charlas de fin de semana de verano. Bárbara nos contaba, bueno, primero lo del GPT generativo y este agente.
Sí, es como la próxima generación de inteligencia artificial.
Actúa sin necesidad de instrucciones constantes, o sea, una vez que tiene una buena instrucción, después desarrolla, toma decisiones. Y Amazon demandó a Perplexity, que es una empresa que creó un agente de inteligencia artificial, que cuando lo contrata un cliente cualquiera para comprar, con su navegador Comet, compra artículos en la plataforma. ¿Qué le pasa a Amazon? Dice, vos, Perplexity, me está salteando a todas las empresas que yo les cobro un dineral por promocionarle su producto para que la gente me compre el que yo quiero y no el que la gente quiere. ¿Cómo? Y bueno, porque nadie tiene 8 horas para andar navegando para comprar esa notebook ni ese par de championes, sino que vas más o menos a las ofertas principales que son promocionales. Bueno, lo que decía Bárbara, que estaba sorprendida para bien, casi siempre está sorprendida para mal con lo que pasa con inteligencia artificial, sobre todo porque es una abogada.
Sí, por lo menos con preocupación, sí.
Sí, está bien, una preocupación del lado normativo, regulatorio, que ya vamos a escuchar, pero esto decía a propósito de esta buena impresión que le dio esta batalla.
No va a trabajar ni para la empresa que lo crea, para Perplexity, ni va a trabajar para Amazon, va a trabajar para mí. Es un servicio que yo contrato. Voy a tener, todos vamos a poder tener, nuestros propios agentes. Y hablan de que sean poderosos en el sentido que es una tecnología avanzada. No estamos hablando de un chatbot, no, estamos hablando de un sistema mucho más complejo, esto que les decíamos, que funcionan autónomamente a servicio del usuario. Si ustedes se ponen a pensar, es la primera vez que estamos escuchando algo así, porque siempre lo vemos desde el otro lado. O una empresa que tiene plata para comprarlo, o al servicio de las plataformas, o esto es inteligencia artificial al servicio del usuario. Fácil de contratar y en la mano.
Bueno, tiene versión gratuita, paga, Perplexity, pero hay un montón de esas y puede haber tantas otras más que, tomando una de las inteligencias artificiales generativas o varias, construyen estos programitas que le pueden ayudar a uno a combatir estas promociones. Vale decir que en Uruguay, y después lo comento un poquito más, hubo un informe del Ministerio de Economía y Finanzas, del área de defensa del consumidor, que dice que en Uruguay también hay patrones oscuros utilizados para que las promociones tienten a la gente a llevarlo a los productos que están justamente financiando esa plataforma, ¿no?
Básicamente engaños.
Pues se financia por publicidad, esa es la verdad. No se financian por las compras. La rentabilidad que tienen de lo que compras, bueno, es un poco menor de lo que tienen de la publicidad.
Era el dato que veíamos cruzando la información sobre ingresos por publicidad de Amazon y las ganancias declaradas para un ejercicio, y eran números similares. No quiere decir que todas las ganancias las explique la publicidad también tiene costos, pero quiere decir sí que una buena parte de esas ganancias, medidas en miles de millones de dólares, tienen que ver con los ingresos en publicidad.
Bien, una noticia de las últimas horas es de una empresa multinacional, Sabre, que tiene una filial local, con decenas, centenas de trabajadores y trabajadoras en Uruguay. Algunos se enteraron el día de ayer que se quedaron sin laburo. Esto salió en varios medios, pero además tenemos información cercana aquí al equipo que nos confirma esto que pasó en el día de ayer. Y lo cierto es que parte de esa información que circuló es que la IA agéntica o los agentes de IA son, bueno, una de las razones de la decisión de limpiar una cantidad de funcionarios, trabajadores en todo el mundo. Después, si esto es cierto, si fue una excusa o no, pero aparece la IA agéntica y aparece un área, porque Sabre se presenta como una empresa de software y tecnología que impulsa la industria global de viajes, un área que aparecía como trabajo seguro o en algunos puntos, no es la del desempleo cero porque no es programación, pero parecido, que bueno, que entra a tirar gente para afuera en el mundo. Esa es una segunda.
Sí, te lo conecto con algo que nos escribió un oyente cuando hablábamos de esta noticia hoy más temprano, que lo que hizo fue citarse algo que nos había dicho en octubre del año pasado, o sea, ya hace varios meses, para la velocidad a la que están pasando las cosas, y decía: yo trabajo en análisis de datos. Mi certeza, esto en octubre del año pasado, de que las inteligencias artificiales me puedan reemplazar es tan grande que me encargo yo mismo de reemplazarme. Hace meses que tengo algunos robots haciendo lo que yo hacía, mejoré mi productividad ante los ojos de mis jefes y estoy trabajando menos. Le pregunté si todavía conservaba su puesto. Sí, lo conserva, cada vez más sólido. Me dice: soy gerente del área, ya lo era de antes, pero logramos reemplazar un software bastante caro con desarrollo interno, gracias a la inteligencia artificial, y absorbimos tareas nuevas. No parece mucho, pero cada vez más indispensable, que no es poco en estos días. La experiencia de un gerente desde al lado de la gente que está logrando reemplazar con aplicación de IA. Ya ha pasado en muchos lugares del mundo que la gente que hace estos diseños, que entre otras cosas terminan reemplazando trabajo humano, en un momento terminan reemplazados ellos también. No le estoy diciendo esto al oyente que le vaya a pasar, y él de hecho me transmite bastante tranquilidad para lo que le está pasando.
Porque esto está claro, tiene que haber una persona para dirigir eso. Lo que pasa es que cada vez hay menos personas porque él no está contratando, ni su jefe necesita contratar otras personas para que hagan toda esa tarea. Él no está contratando más gente para hacer más ágil su trabajo, simplemente ha usado rápidamente la inteligencia artificial. Me lleva Paul Ford, ensayista y tecnólogo, así lo presenta en New York Times, pero ahora a ver que es un tipo que está metido en la cosa. ¿Y qué dice? Bueno, hay programación por vibe coding, se llama, que es hacer software con instrucciones enviadas a un chatbot especializado. Aclara, no es codificar, sino dar instrucciones y dejar que el bot resuelva los fallos. Como muchos otros programas, utilizo, dice él, un producto llamado Claude de Anthropic, aunque Codex de OpenAI es lo mismo y Google Gemini no se queda atrás, o sea, más o menos lo tienen todos, y Anthropic ha ganado un dineral en los últimos meses por esto, porque siempre fue un útil asistente de codificación, pero en noviembre mejoró mucho de forma súbita. Y eso es lo que dice: los cambios vienen cada 3-6 meses.
Por oleadas violentas.
Radicales. Y ahí cuenta: fui director ejecutivo de una empresa de servicios de software, lo que me convirtió en un estimador profesional de costo de software. El que arma...
Hacer esto sale tanto.
Cuando reinicié mi desordenado sitio web personal hace unas semanas, me di cuenta, yo habría pagado $25,000 para que otro lo hiciera, ese sitio web profesional que tiene él. Cuando un amigo me pidió que convirtiera un conjunto de datos grandes y complicados, lo descargué, lo limpié y lo hice bonito y fácil de explorar, una tarea de un amigo. En el pasado, le hubiera cobrado a mi amigo $350,000. Lo otro salía $25,000, esto $350,000. Este último precio... Es a menudeo 2021, dice: yo hacía esto. Les estoy contando 5 años atrás cómo lo hacía. Implicaba un gerente de producto, un diseñador, 2 ingenieros, uno senior de ellos, y de 4-6 meses de diseño, codificación y pruebas, más el mantenimiento. El software a medida es terriblemente caro. Sin embargo, hoy en día, cuando las estrellas se alinean, dice él, y mis instrucciones funcionan, puedo hacer cientos de miles de dólares de trabajo por diversión. Diversión para mí, dice, durante los fines de semana y las noches, por el precio del plan de Claude, de $200 al mes. Aquello que salía a $350,000 y que él pasaba presupuestos por $350,000, dice que con el conocimiento de él que tiene, obviamente...
Ahora lo hace por bobear.
Claro, yo no podría, no tengo el Claude de $200, pero si lo tuviera tampoco podría mandarle los prompts, las instrucciones para codificar. Pero él sí sabe y ya no necesita todo aquel equipo que... Reitero, era un gerente de producto, un diseñador, 2 ingenieros, 4-6 meses de diseño, codificación y pruebas, todo eso en el fin de semana bobeando en la casa, que lo que está diciendo lo hace. Después dice: ¿es tan perfecto este que hago en mi teléfono como aquello que hacíamos antes? No, pero es inmediato y barato, y las cantidades medidas en línea de texto son grandes. Podría fallar en la prueba de calidad de una empresa, pero cumpliría todos los plazos. O sea, No sale tan bien como aquellos que hacíamos por 350 mil dólares, pero lo vamos a acomodar y es rápido y efectivo. Bueno, esto de New York Times seguramente le pone los pelos de punta a gente de afuera como nosotros. Los que están adentro ya saben que está pasando esto y que...
Capaz que tienen más miedo, sí.
Bueno, sí. Y después, una última que hackear al chat GPT. Como decía, este parece más del 24 o del 25. Esta es de Thomas Germain, de BBC Future, que en realidad es área de tecnología de BBC. Bueno, ¿qué hizo? Él lo dice de arranque. Hice una tontería, la mayor tontería de mi carrera, para probar un punto mucho más serio. Que ChatGPT, las herramientas de búsqueda día de Google y Gemini, le dijeran a los usuarios que soy muy, muy bueno comiendo panchos.
Perros calientes.
Bueno, panchos.
Sí, está bien. Salchichas, hot dogs.
Y después dice algo. Resulta que cambiar que la respuesta que las herramientas de IA le dan a otras personas puede ser tan fácil como escribir una sola entrada en un blog. Y ahí cuenta que en 20 minutos se escribió en el blog que los mejores periodistas tecnológicos del mundo comen mucho pancho, que él es el mejor de los mejores. Se lo compartió un par de periodistas que tienen un podcast, una colega amiga, lo subieron, lo ayudaron en la trama, ¿no? Lo ayudaron un poquito en la trama, tienen muchos conocidos. Y bueno, subieron el posteo. Al rato, cuando preguntó por los mejores periodistas tecnológicos del mundo que comen panchos, le saltó el nombre de él. Es cierto que él se... Y los engañó casi todos, menos Anthropic. Dice que no se dejó engañar. Gemini cayó, ChatGPT cayó, cayeron todos. Él se contacta con Google porque, como decía Matemara, no es un calunque como nosotros. Después le dice a Google, mirá la que te hice, soy de BBC, Future, mirá, soy un crack, mirá, con una pavada. Le dice, bueno, hiciste una pregunta muy específica sobre algo que subiste muy específico, por eso engañaste. Está bien, pero él entra a poner otros ejemplos, como por ejemplo tratamiento de pelo, tratamiento capilar en Turquía, y unas cantidad de citas que salen, de citas no, de informaciones que salen justamente sin fuente ni cita, que son claramente financiadas por empresas para que salgan. O sea, lo que él hizo choteando para el comedor de panchos periodista tecnológico se puede hacer fácilmente por parte de una empresa o de un producto médico para recomendártelo y cuál es el mejor producto médico. Y ese es el agujero que dice que aún hoy, casi 3 años después, tiene la inteligencia artificial generativa. Es lo que hace es advertir. Sigan revisando citas y fuentes y sigan pidiendo citas porque de alguna manera...
Las fuentes pueden ser muy poco válidas y pueden ser tomadas como sólidas por parte de la inteligencia artificial.
Volvemos al local para cerrar este popurrí que da para mucha charla de fin de semana. No ascensor, pero...
No, es demasiado corto. Tenemos los edificios más altos, tampoco te dan tanto tiempo en Uruguay, ¿no?
Bueno, cierro con...
Tendría que romperse para que el tiempo sí, y nadie... Claro, tiene...
Ah, está bien.
Claro. Charla de ascensor trancado, ok. Sí.
¿Sabés qué? Cuando en meses esto con el celular lo destrabamos con IA, vas a la caja del ascensor con IA y no viene más el... Por la duda. Bueno, informe de patrones oscuros en el comercio electrónico uruguayo. Está publicado. Nadie le dio mucha bola, sí, Bárbara Muraciole. Vamos a hablar con ella exactamente de este informe. ¿Por qué? Porque lo que dice es que estos patrones oscuros no son incidentes aislados, sino conductas repetidas y generalizadas en donde compramos online en Uruguay. Son empresas afincadas en Uruguay, algunas internacionales, otras locales. Están hasta la captura de pantalla de qué tipo de empresas son. Y bueno, esto se podría saltear con inteligencia artificial y agentes, ¿no? Sí, voy a comprar a tal empresa online, me contrato a Perplexity y le digo, elegime porque estoy comprando insumos para la oficina y necesito 5 notebooks y no quiero ir a esta página que los vende muy barato, estoy diciendo una que exactamente vende eso, sino que quiero que vos me contres si esta es la mejor, si es la mejor oferta la tienen home o lo promocionaron, en fin, vamos a hablar de este tema. Pero cerramos con Bárbara y su preocupación. El año pasado estuvo en el Parlamento, seminario, congreso, ¿cómo se llamaba eso? Uruguay del futuro, Uruguay...
La Comisión Especial de Uruguay de Futuro, que funcionaba en la Cámara de Diputados, pero era una comisión especial que se había creado específicamente para estudiar un tema.
Uruguay del futuro. Entonces, hablaron siempre, o casi todas las personas que hablaron ahí, de libertad de expresión, que está bien, pero obviando todos estos otros temas de desempleo, de agentes, de patrones oscuros, de las compras online, defensa del consumidor, defensa de la competencia, esto que nos pasa día a día. La libertad de expresión nos pasa, es cierto, pero más o menos con las redes sociales y la democratización discutimos ese tema todo el tiempo. De esto se discute poco. Y Bárbara fue ahí, presenció, habló y se fue muy preocupada que nadie de los que estaban presentes ahí, que habían ido especialmente a hablar de esos temas, hablara de otra cosa que no fuera libertad de expresión, y así lo decía.
Los que compran y venden en las plataformas no tienen ningún control muchas veces real del Estado, porque de eso no se habla. Seguimos discutiendo sobre la afectación de la libertad de expresión, que no lo resolvimos, pero ahora tenemos que ampliar el espectro. Y hay un tema que es muy importante. Nosotros no compramos y vendemos por Internet. Nosotros compramos y vendemos a través de plataformas que usan Internet. Tampoco nos relacionamos por Internet, nos relacionamos mediante plataformas que nos ofrecen la posibilidad. Entonces, Internet tiene puertas de entrada, esas puertas de entrada son controladas por pocos, y esos pocos son los que aplican las reglas de juego. Ya es tan obvio que a veces es como hasta difícil de ver cómo no se atiende esta situación, ¿no? Ahora, estaba claro con la libertad de expresión, ahora creo que está más que claro también con el comercio electrónico. Pero bueno, evidentemente algo está fallando en los sistemas regulatorios y los controles que esto no lo ven.
No toquen nada.
Terminó medio Milei. No la ven.
No la ven.
No la ven. No la ven. No la ven. Y es preocupante que no la ven. No porque haya una regulación fácil y rápida de hacer, sino porque se tiene que discutir ese tema. Pero hablamos de un parlamento que aún tiene una ley de medios recientemente votada donde no está Internet, ¿no? Y la ley de financiamiento de partidos políticos tampoco está Internet. Internet. www. Eso no está en la ley de medios ni en la ley de financiamiento de partidos políticos en Uruguay. Vaya uno a meter estos agentes.
Ya están los presupuestos reales de campaña de todos los partidos políticos y con una importancia sí, claro, creciente, sí, ¿verdad?
Sin duda.
Pero no en la ley. No
tampoco la ley. El proyecto de ley de precio por unidad, por ejemplo, uh-huh. Incluye las compras por Internet.
Eso es de ahora,
se está discutiendo ahora.
Y la compra online es tremenda, ni que hablar, bueno, los comerciantes hablando de Temu, pero la compra online acá en Uruguay, de productos de Uruguay, es impresionante. Debería estar la misma ley para los precios por unidad acá, pero no aparece la Internet. Bueno, algunos mensajes sí aparecen de este tema. Hoy es día de dos tipos de personas, pero leamos alguno de estos.
Sí, escribía alguien por aquí. Gus decía, hoy muchas empresas están adoptando inteligencia artificial para desarrollo de software, pero todavía enfrentan varios retos importantes. Bueno, enlistaba varios, digo algunos nomás. Calidad del código, puede tener bugs, malas prácticas o soluciones incompletas. Hay riesgo de vulnerabilidad o manejo inseguro de datos. Temas de propiedad intelectual, fuga de información, etcétera. Inclusive, dice, las grandes tecnológicas están volviendo a contratar ingenieros por lo difícil de mantener el código. No sé si esto será así, pero bueno, eso es lo que ve él. Trabajo como software developer en una empresa local y vemos eso todos los días, decía Gus. Gabriel dice acá, desarrollador de software con más de 20 años de experiencia, trabajo por una startup en Estados Unidos, hace meses que no toco código, ahora describo lo que quiero en un prompt y lo dejo correr. No escribe el mejor código, pero si lo guías funciona. Es bueno también tener otro agente que te revise el código, pero en las áreas que importan hay que leer lo que escribe porque deja algunos agujeros grandes.
Lo decía el ensayista de New York Times, que trabajó muchos años en el tema, decía, deja agujeros, igual lo tira de vuelta y lo corrige, no sale tan bien, pero le faltan horas para hacer. Dice acá Sebastián, soy ingeniero con maestría en matemática aplicada. Bien, te respetamos. Investigación operativa.
A
todas las personas.
La persona con primaria incompleta también la respetamos.
Totalmente. No, que soy yo. No uso inteligencia artificial, pero me parece que para codificar cosas complejas no anda, no la probé, pero me parece, bueno, Sebastián, léete esta nota de New York Times, lo que dice es que está empezando a andar. Obviamente dice que está lejos de aquel plan de $350,000, pero a $200 y corrigiéndolo.
Claro. Y no está a $350,000 de distancia el resultado, claramente, y supone quien escribe que tiene un potencial de mejora bastante rápido en el tiempo. Sí.
Nosotros pasamos a hacer páginas web sin saber programación, es lo que dice el de New York Times. Pidiendo que te haga esto o aquello con prompts, una app llamada, bueno, una revolución. Sí.
Bueno, no, lo que tiene ahí el detalle respecto a los desarrolladores que hacen eso es que después no pueden leer el código para chequearlo y detectar errores. Ahí hay una diferencia y hay un movimiento a ciegas respecto a lo que hace la inteligencia artificial, pero es verdad que está pasando muchísimo y nos llegan más de un mensaje hablando de eso, de gente que no sabe programación pero que se está dedicando últimamente a programar a través de descripciones en los prompts.
Claro, si sabés darle la indicación, el prompt, con un poquito de conocimiento, todo lo demás que hacía antes un equipo de personas muy grande lo puede hacer la inteligencia artificial. Bueno, por ahí, el popurrí de carnaval de inteligencia artificial para dejar la cabeza como un bombo en carnaval, es eso.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.